Cristo. Parece que a los cristianos les gusta ocuparse en muchas cosas. Y el enemigo los distrae en muchas cosas. Pero muy pocos cristianos están sobrios. La mayoría están drogados. La mayoría de los cristianos no entiende la palabra del Señor. Y pues no tienen culpa ellos, sino que es culpa del enemigo que ha cegado el entendimiento de muchos líderes para que ellos puedan darles a los hermanos la pureza de la palabra del Señor, que es bien sencilla, pero bien profunda. Y antes de que entremos a los capítulos del 2 hasta el 22, hemos dedicado un tiempo prudente para entender el capítulo 1. Y creo que este es el décimo mensaje del capítulo 1, para que nos familiaricemos, porque si es una revelación de Jesucristo, va a estar excitante, va a estar pero preciosísima, porque es la conclusión del plan de Dios. Con Apocalipsis terminamos la Biblia. Entonces quiere decir que es un libro muy, pero muy importante. Casi siempre cuando llega una persona al final de su vida, si está por ahí enfermo y empieza a decir que necesita un cura y un abogado, toda la familia dice, va a repartir los bienes porque ya se va, ¿verdad? Y siempre el final de un asunto, dice la Biblia, ¿no?, el hermano Carrillo, que es mejor. Dice que es mejor la muerte que el nacer. Mejor es el fin del asunto, dijo el sabio, lo cual significa que Apocalipsis tiene que ser algo muy elevado, muy excelente, muy maravilloso. Y si no tenemos una mente sobria, difícilmente que entendamos lo que Dios nos quiere decir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que Dios, que se encarnó en la persona de Jesucristo, o sea que nos pone la Biblia al Padre como la fuente. Y es precioso cuando el apóstol Pablo habla de Jesucristo, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre, o sea que Jesús tenía a Dios y tenía a Padre, ¿verdad? Él tenía a Dios y tenía a Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo dice eso, si no le ponemos atención, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra bendito, los puertorriqueños la usan, dice bendito, ¿verdad? Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes estudian esa palabra bendito, quiere decir bien dicho. Bien dicho. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que está bien dicho que Dios es Dios y Padre del Señor Jesucristo. Está bien dicho. Lo podemos decir porque está bien dicho. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús tiene Dios y Jesús tiene Padre. Como o teniendo Dios, Él es hombre. Teniendo Dios, Él es hombre. Y teniendo Padre, Él es Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Y de la misma manera que un perrito tiene hijos perritos, un gato tiene hijos gatitos, un pajarito tiene hijos pajaritos, de la misma manera Dios tiene Dios. Dios tiene un Dios. Por eso Él es el unigénito Hijo de Dios. Dios es Dios, Jesús es Dios. Amén. Entonces cuando la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Jesucristo y Dios, ahí está, y Pablo allá dice, bendito el Dios y Padre. Entonces, cuando en la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Él está como hombre. ¿Amén? ¿O no están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, levanten la mano y yo mando unos diáconos grandotes para que le peguen. No. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Ahora, eso es lo que a veces nos hace pensar. Y a mí me gusta mucho pensar, hermano. Y me asusto porque como hombre, mire cómo dice el verso 13. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces no estoy perdido en lo que estoy hablando, porque ese es el contexto. Ese es el contexto del versículo 1. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, a Jesucristo como hombre, Dios le dio esta revelación. Esta revelación de Apocalipsis. O sea que Dios le dio a Mateo la revelación de Jesucristo como rey. Dios le dio a Marcos la revelación de Jesucristo como siervo. Dios le dio a Lucas la revelación de Jesucristo como el hombre salvador, redentor, perfecto. Dios le dio al apóstol Juan la revelación de Jesucristo como Dios. Pero ahora a Jesucristo hombre, Dios le da la revelación del mismo, pero en esta esfera. O sea que en esta esfera es difícil conocerlo. Mire cómo dice el capítulo 5 y verso 6. Algunos no conocen a Cristo en esta esfera, mire. ¿Lo tienen? Y miré, diga conmigo, y miré, porque si no, no va a estar aquí conmigo. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjese que a Mateo, cuando Dios le revela quién es Jesucristo, pone generaciones, ¿verdad? Pone 42 generaciones. Y fulano engendró a sutano, sutano a mengano, etcétera, etcétera. Y revela la manera en que nació el Señor Jesucristo entre los hombres. Entonces revela a Jesucristo naciendo de José y la Virgen María. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Que era por el Espíritu Santo, amén. Entonces, esa revelación nos muestra que al nacer Jesús era Dios con nosotros. De la misma manera nos revela cada uno de los evangelios, y luego las epístolas nos revelan otra esfera de Cristo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, ahí nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y Dios le dice a Jesucristo, mira, tú eres el Cordero que tiene siete cuernos y siete ojos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo con siete cuernos y siete ojos? Eso, hermanos, y a puras penas algunos quieren entenderlo en el ministerio terrenal. Y aquí yo estoy hablando del ministerio celestial. Porque el Señor Jesucristo ahí ya está ascendido. En Apocalipsis Él está ascendido. Él ya no está aquí en la tierra. Esencialmente sí está en la tierra, ¿verdad? Esencialmente, porque está dentro de nosotros. Pero económicamente Él está en el trono. Y ahora viene Dios y le dice al Señor, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus santos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, su mensajero, a su siervo Juan. Entonces Juan, por el Espíritu Santo, empieza a escribir quién es Jesucristo, pero en una esfera que nunca lo habíamos conocido. Y les decía el viernes a los hermanos, ¿cómo sería que alguien pinte un cuadro del Señor Jesucristo con 7 cuernos y 7 ojos? De seguro que van a creer que es algo que pertenece al diablo, van a decir algunos. ¿Sí o no? Entonces no lo podemos entender en una mente prejuiciada, ni lo podemos entender en una mente religiosa. Porque si a usted le dijeran, hermano Ceja, pinte a Jesucristo con 7 cuernos y 7 ojos, ¿en dónde le pintaría los ojos? Dice que se los pintaría en la cara, dice. ¿Y en dónde le pondría los cuernos? En la cabeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el Señor Jesucristo quiere, por medio de esos símbolos, darnos a entender cosas. Y nos debe de llamar la atención cómo lo revelan, porque el capítulo 1 es crucial para entender Apocalipsis. Porque ahí en el capítulo 1 nos lo ponen a él cómo se mueve, y dice que se mueve, mire, en el capítulo 1, por favor, vaya conmigo, en el verso 13, capítulo 1 y verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y les hablé del cinto. Y yo me temo que nosotros no sabemos dónde lleva el Señor los cuernos ni dónde lleva los ojos, porque miren dónde tiene el cinto. ¿En dónde lo tiene? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a ponerse su cinto en el pecho? Y les decía a los hermanos que el cinto aquí donde nosotros lo tenemos, fíjese, ¿por qué no lo ponemos aquí? Muchos dicen, para que no se nos caiga el pantalón. Yo me puedo quitar mi cinto y no se me cae el pantalón, especialmente si estoy gordito. Pero noten que el Señor Jesucristo no tiene el cinto aquí en la cintura, ni lo tiene aquí, y les dije que mucho menos lo va a tener donde lo cargan los muchachos de ahora. Porque ahora ya hay una tercera posición del cinto. Quizá hace 100 años nadie se imaginaba que los muchachos iban a usar el cinto debajo de las nalgas, ¿verdad que no? Ahora lo usan aquí abajo. ¿Los han visto ustedes? ¿Sí? Yo hasta los miro que caminan. Eso sí, tienen que caminar así para que no se les caiga, porque a pesar que cargan cintos, se les cae. El cinto en la cintura indica trabajo. Trabajo. Ustedes saben que cuando uno va a hacer fuerzas necesita un cinturón. Las compañías, para que sus empleados no se les dañen, les ponen cinturón. Pero el cinto no sirve tanto para llevar el pantalón, sino porque uno a veces hace fuerzas, simboliza trabajo. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, porque aquí nos presentan a Cristo como sacerdote, en el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban el cinto aquí donde lo tenemos nosotros. Si ustedes leen en Éxodo y leen en otras partes, Deuteronomio, van a encontrar que el sacerdote usaba su cinto igual que nosotros aquí. ¿Por qué? Porque simboliza que ellos tenían que trabajar, ellos tenían que obrar. Pero el hecho de que el Señor Jesucristo tiene el cinto en el pecho es que Él no trabaja, sino que Él ama. Él nos ha conquistado por medio de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el cinto en el pecho es símbolo de ternura, es símbolo de cuidado. Y como nos pone que se mueve en medio de los 7 candeleros. ¿Amén? Ya estudiamos el candelero también, porque en el Antiguo Testamento era un candelero nada más. ¿Amén? Y aquí en Apocalipsis son 7, lo cual implica, y no tiene grande ciencia, implica que Cristo ha crecido. Porque en el Antiguo Testamento el candelero es tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento 7 candeleros, el número 7 es para intensificar. La Biblia usa el número 7 para finalizar cualquier asunto. Cada vez que la Biblia revela el número 7, Dios está concluyendo algo. Entonces, en el final de la Biblia, que Cristo se haya multiplicado es un misterio. Es un misterio. Porque el Señor Jesucristo, como candelero, es el que ha alumbrado. Él es la luz del mundo. Y el candelero en el Antiguo Testamento servía para alumbrar adentro del tabernáculo. Entonces el Señor Jesucristo multiplicado, que ese es un misterio pero precioso, y solo lo entiende aquel que se mete de verdad la palabra, porque que Cristo se multiplique no lo va a entender cualquiera. Cuando yo me casé, solo era mi esposa y yo. Pasado el tiempo, nos empezamos a multiplicar. I got it, dice aquel. I got it. O sea que cuando uno se acaba de casar, uno no está multiplicado. Pero a medida que va pasando el tiempo y es fructífero, gloria a Dios, uno se empieza a multiplicar. Cuando Pancho y la hermana Marta empezaron su vida, los dos solitos, ahora tienen cuatro, son seis, se multiplicaron. Y se siguen multiplicando porque ahora ya vinieron otros extraños. Empezaron a llegar a la familia extraños y extrañitos. Pero fíjese que viene alguien extraño, pero cuando ya nace el hijo de ese extraño, dice uno, no está tan extraño. Es parte de la familia también. Se multiplica. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes ejerciten su pensamiento. Porque la única manera de entender la Biblia es ejercitando nuestro pensamiento, pero en el espíritu. En el espíritu. Porque como es un lenguaje el que Dios está usando para hablarnos, si no captamos lo que ese lenguaje significa, nos quedamos a cero. Entonces, Dios nos está mostrando que Cristo camina en medio de las iglesias, porque las iglesias son los candeleros. Ahí dice, en el versículo 20 dice, el misterio de los candeleros y de las estrellas es que los candeleros son las iglesias, dice, y no son la iglesia universal, sino las iglesias locales. Y las estrellas, dice, son los mensajeros. Así que el testimonio de Jesucristo es los candeleros con los ángeles. El Señor Jesucristo es el testimonio de Dios. Él fue el testigo fiel. Él fue el que vino a esta tierra para dar testimonio del Padre. Pero ahora la iglesia es el testimonio de Jesucristo. Por eso dice que nosotros somos coparticipantes de la tribulación, el reino y la paciencia del Señor Jesucristo y de su testimonio. Entonces Dios nos está mostrando en Apocalipsis que todo crece, que todo ha crecido. Y no se asusten, porque todo ha crecido. En el final, en Apocalipsis, la serpiente se llama dragón porque ya está vieja y ya creció. Dice que se llama serpiente antigua. Por lo menos ahí la revela ya con 7,000 años. Mientras que allá en Génesis está hablando con Eva. Anda nuevita. ¿Amén? Pero ya en Apocalipsis nos dicen que ahí ya no es nuevita, es viejita. Y le llaman dragón. ¿Cómo ha crecido? Imagínense cómo es un dragón. Con una cola grandísima y hasta con adornos. Entonces Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dígalo conmigo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora noten ustedes que si estudiamos versículo por versículo Apocalipsis, al llegar al capítulo 22, pues nos va a tomar mucho tiempo, pero vamos a saber cuál es el fin del plan de Dios. Allí está el fin del plan de Dios y solo se refiere a Jesucristo. Usted no tiene que ver, ay, es que estoy muchos preocupados. Pastor, ¿me podría enseñar el 666? ¿Me podría enseñar, pastor, mire quién es el anticristo, de qué color tiene los ojos, por favor, dígame? Es que ahí donde yo trabajo, trabaja uno de ojos azules y a lo mejor él es. Y como compra libros de toda clase, hermano, que no sé qué, cuando fallan los números, que no. Y mire, y hay predicadores, quiero que lo sepa, elocuentísimos para hablar de Apocalipsis y no transmiten nada. No transmiten la verdad. Yo conozco hermanos que, wow. Hasta le dicen a alguien, por favor lea el versículo tal y tal y tal. Y si lo leyó mal, le dice, lo leíste mal, hermano. Ahí no dice así, ahí dice así, 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 así. Y hay coma después de esto, y punto y coma después del otro, y punto y aparte. Oiga, hermano, un fariseo no le gana. Pero cuando se trata de transmitir la verdad al pueblo del Señor, cero. Cero en conducta. Porque la palabra de Dios se debe de transmitir con su revelación divina, para que no nos perdamos en conceptos, porque hay mucha opinión en el pueblo de Dios. ¿Sí? Les estoy tocando estos puntos porque miren, cuando llegan Apocalipsis, muchos cristianos llegan y terminan a leer en Apocalipsis y encuentran el capítulo número 22, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Pero como ellos no entienden el desarrollo de la Biblia, al llegar a la nueva Jerusalén dicen, ya sé, dice, ahí es donde Cristo me fue a hacer mi casa. Hasta Exaire se pone el micrófono. Sí. Llegan a Apocalipsis. Y al llegar a Apocalipsis, así dicen los hermanos, dice, hermano, la nueva Jerusalén. La ciudad donde yo voy a ir a vivir y donde Cristo me fue a hacer mi casa. Y todos los hermanos dicen amén porque es la única cosa que les han enseñado. Les estoy tratando de que vean cómo al entrar Apocalipsis con sobriedad, la persona piensa distinto. Yo como por muchos años fui instruido así con evangelio drogado, entonces yo andaba en onda. Y cuando cantaba, pues cantaba mi onda. Y así andan muchos hermanos hoy cantando su onda. Yo me acuerdo, yo cantaba, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y salía una lagrimota, más allá del sol. Salía la otra lagrimota. Y al fin del terminar el canto, cuatro lagrimotas. Y me pasaba las de Roberto. Dice, una lágrima derramó Roberto. Tan solo una lágrima derramó Roberto. Porque era tuerto. ¿Eh? Eso me pasa. Pero cuando yo encontré cristianos bien responsables, que no estaban drogados, que sabían presentar la Biblia, entonces me desafiaron. Porque entonces me dice, hermano, la nueva Jerusalén en Apocalipsis, ¿no dice ahí que es la esposa del Cordero? Y tuve que leer, pero con sobriedad, ¿verdad? No crudo. Tuve que leer con sobriedad. Y ahí dice, yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo ataviada como una esposa para su marido. Y fíjese. Si es la esposa ataviada para su marido, entonces ¿quién es? Tuve que decir como aquel que fue al espejo. A mí me dijo un hermano, ¿usted sabe cómo se dice espejo en japonés? Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Pues cuando usted mira la nueva Jerusalén, usted tiene que decir, ese soy yo. Ese soy yo. Si usted no dice que usted es la nueva Jerusalén, entonces usted no ha entendido la Biblia. According, dice, according to the purity of the word of God, the new Jerusalem is the wife of Christ. Yes or no? Entonces, ¿para qué perdernos en conceptos? Entonces no es una ciudad donde voy a ir a vivir. Pero como así me enseñaron, así creí y así me mantuve. Y contento por muchos años, perdido en conceptos humanos, pero contento, porque así son los cristianos, muy contentos y muy conformes, aunque les enseñen mal. ¿Sí? Dijo un hermano allá en México, es que es pura falta de ignorancia, hermano Carrillo. Si estaba predicando yo, y pura falta de ignorancia, hermano Carrillo. Muchísima ignorancia, digo yo. No falta, sino que mucha. Pero noten, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las envió por medio de su ángel, un mensajero, a su siervo Juan. Se las dio a Juan, para que Juan nos las pase todas a nosotros. Y por eso se va a ir despacito hablando de cada una de las cosas que tienen que ver con él. Mire pues, no le quiero robar mucho el tiempo porque yo sé que hoy algunos ya tienen hambre porque se levantaron tarde, no desayunaron. Ya ahorita vamos a ir a comer, pero ¿cuántos me dan otros minutitos más solo para terminar este punto? Una hora, dice Gilmar, este sí tiene hambre y sed de justicia, es bienaventurado. Gloria a Dios. Yo quiero que cuando usted se vaya de esta reunión, usted diga: entendí la introducción de Apocalipsis. Y solo de eso va a hablar Apocalipsis. No va a hablar de ninguna otra cosa. Apocalipsis solo va a hablar de Jesucristo. Si usted busca otras cosas, va a encontrar otras cosas. Pero si busca a Jesucristo, lo va a encontrar. Para mí, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Entonces, se va a llevar 8 cosas que ya los hermanos las tienen apuntadas. 8 cosas. De esas 8 cosas es lo que va a hablar Apocalipsis en todos sus 22 capítulos. Amén. ¿Cuál es la primera?
La revelación de Jesucristo.
La primera es la revelación de Jesucristo. La segunda dice en el verso 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el testimonio de Jesucristo? La iglesia. La iglesia es el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos los que damos testimonio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuál es la tercera? El Dios triuno. La famosa Trinidad que algunos solo la conocen como doctrina. Les han enseñado el credo de la bendita Trinidad y solo se lo saben como doctrina. Pero en realidad, mire cómo lo presenta Apocalipsis. Mire cómo es el Padre en Apocalipsis. Mire cómo es el Padre. Dice el verso 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Si alguien no estudia bien la Biblia, va a creer que está hablando del Hijo. No, no, no. Ahí lo pone como el Padre. Aquí el Padre es el que era, el que es y que ha de venir. Ahí está como el Padre. ¿Por qué, hermano Carrillo? Lea el contexto. Y de los 7 espíritus, ahí está el Espíritu Santo intensificado, porque hay mucha ceguera. Y verso 5, y de Jesucristo, ahí está el Hijo, ¿se da cuenta? El testigo fiel de Dios, el primogénito de los muertos para la iglesia, porque es el primer resucitado, y el soberano de los reyes de la tierra para todas las naciones, soberano de los reyes de la tierra. Entonces, yo quiero que ustedes vean que el primer asunto que está en el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. El segundo asunto es el testimonio de Jesucristo. El tercer asunto es la Trinidad. Lástima que no todos los jóvenes toman notas, porque solo los que toman notas se les queda. A Eli toma notas siempre, por eso se le queda. Cuarto asunto. La segunda venida de Cristo, dice el verso 7, ¿verdad? Verso 7 es: he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá. No está hablando de la venida secreta, está hablando de la venida pública. Porque el Señor Jesucristo, cuando regrese a esta tierra, tiene venida pública y tiene venida secreta. ¿Ok? Bien importante entender eso. El que no logra captar eso no entiende cómo funciona la venida de Cristo. Cristo tiene, ahora que va a regresar, venida pública. Todo ojo le verá. Para nosotros la iglesia no viene así. Para la iglesia viene como ladrón en la noche. ¿Ok? Si no estás velando, te sorprende. Pero si estás velando, no te sorprende. Para la iglesia, el Señor Jesucristo viene como ladrón en la noche. Pero vosotros no sois hijos de la noche. Él viene como ladrón en la noche porque todos se van a dar cuenta que se llevó lo más precioso que había y dejó todo. ¿Qué pasó? Se llevaron todo. Lo valioso. ¿Va? Un ladrón no entra a llevarse las tortillas, ¿eh? Él no va a la refri. Él va y va a buscar. Lo primero que busca es dinero. A ver si tienen dinero. Luego joyas. Y si no hay dinero, y si no hay joyas, aparatitos eléctricos que valgan mucho, laptops. Ah, bueno, pero yo no voy a dar clases de ladronismo, hermano. Que se lleven lo que quieran, pero lo que quiero decirles es que Cristo viene como ladrón en la noche. No, es que el diablo es mentiroso y me va a meter ahí a dar clases de ladronismo. Y a ustedes van a salir expertos de aquí para robar. No, alguno que otro roba ya, no, al Señor, pues. Ese es parte del mensaje. Entonces, veamos, pues, veamos claramente que la venida del Señor está ahí incluida. En Apocalipsis está la revelación de Jesucristo, ahí está el testimonio de Jesucristo, ahí está el Dios triuno, cómo opera como Padre, como Hijo y como Espíritu, y también está la segunda venida de Cristo. La tercera cosa está en el verso 9. La quinta cosa, perdón, yo sé, solo estoy chequeando. Chequeando si todavía están despiertos. ¿Cuál es la primera cosa, Polo? Si me estás poniendo atención, vamos a ver si el, miren, voy a ver cuántos de los jóvenes tienen su cabeza aquí y se van a dar cuenta que ninguno. ¿Cuál es la primera cosa? What is the first thing that I'm teaching here right now? You see? What is the first thing that I mentioned in Revelation chapter 1? And you can talk to me in Spanish too. You know, because you are taking notes. Le pregunto a ellos, mire, ¿cuál es la primera cosa, mijo? ¿Cuál es la primera cosa? ¿La segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la primera? You see? ¿Se dan cuenta que los jóvenes no están verdaderamente aprovechando su tiempo? Y dije, me mandaron un guarura grande. Es importante, jóvenes y señoritas, Ashley, es bien importante que ustedes tomen notas. Si no, mija, you are losing your time. Si ustedes no toman notas, están perdiendo su tiempo, Polo. Because you're never going to learn. You're going to be here forever. Same thing as the school. I know that you go to school, you don't learn. Because you are not, your heart is not there, your mind is not there, only your body. You have to take notes. When the pastor is talking, see this young man is taking notes? See her? She's taking notes. ¿Cómo van a saber? Gustavo, ¿cómo vas a saber? Cuando te pregunten, si un amigo te pregunta, hey, what the Bible talks about? What is the message in the Bible? You're going to say, I don't know. The only thing I know is that Christ is the Savior. But if our heart is here, you guys are going to learn because you are the future pastors. Can you imagine that you are the future pastors? And you are not paying attention. What are you going to teach to the people? ¿Qué le van a enseñar ustedes a la gente cuando si ustedes no están aprovechando? Cuando yo estaba joven, yo llegaba y oía al pastor. Yo quería saber qué era lo que el pastor decía, porque yo siempre oía que el pastor decía que todos los jóvenes éramos los pastores del futuro. Can you imagine when Pan de Vida, okay, if the pastor of Pan de Vida dies, the church is going to die because nobody is going to take the place. Si no hay quien enseñe, se muere la iglesia junto con el pastor. Y eso pasa en muchas congregaciones. Se murió el pastor, ya estaba viejito con sus... ¿Cuántos viejitos hay? Se murió la congregación. Yo he conocido edificios que los han tenido que regalar porque ya la gente no va. Si aquí es para reproducirnos, multiplicarnos. El mensaje del Evangelio es que hagamos discípulos. Así que ustedes de aquí en adelante, cuando yo los vuelva a encontrar, ¿cómo es que te llamas tú? I want to see you with a book and a pen, okay? Next time that I find you, I need you with a book and a pen. If you don't obey, God is going to deal with you. With you too, Polo. You're going to, yeah, I know, oh yeah, now he's taking notes with a computer. Thank you, God. You have to have a book. Next time, when I go to Washington, I want to see you guys with a book and a pen, taking notes when the pastor is talking, okay? And you can tell him over there, Pastor Carrillo regañó tu ass, okay? Yeah, es que hermanos, si los jóvenes no les decimos nada, hasta el micrófono se enoja, ya ven. Los jóvenes tienen que aprender a tomar notas. Dani, ¿tú tomas notas? ¿Sí? Miren, algunos son tramposos, así hacen. No me quieren ni voltear a ver porque ya saben que les voy a decir. Tomen notas. Todos deberíamos de tomar notas. Todos. Porque es la única manera que se nos va quedando. No, márame. No esté enojado conmigo, ¿verdad? Porque regañé al... No, échele duro, dice. Échele duro. No, si así me dicen los papás. Hermano Carrillo, si hay que darles vara, déles vara. Pero, ¿sí? Ahorita con los grandes, pues. Les dije que Apocalipsis capítulo 1 tiene 8 cosas. Y ojalá que al salir de aquí sepamos esas ocho cosas. Porque si no venimos y perdimos el tiempo y el examen ante Dios. Decía un hermano, dice, los cristianos no se gradúan ante Dios. Toda la gente va a la universidad y se gradúa. Los cristianos tienen años de estar en la iglesia y no se gradúan. Porque no les interesa, no ponen atención. Les dice el pastor, les dice y nada. Tenemos que aprender la revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, la Trinidad de Dios, la venida de Cristo. Número 5. Copartícipes de la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Copartícipes. We are co-participants. We co-participate. We are co-participants of the tribulation, the kingdom, and the patience of the Lord. We have to participate in those three things. If we don't participate, even with accent, no problem, they understand, okay? Sí, me dice un hermano, tú hablas inglés como ruso, but I don't care. Coparticipantes de tribulation, kingdom, and patience. We have to participate tribulation, kingdom, and patience. Tribulation, kingdom, and patience. Tribulation, kingdom, and patience. ¿De qué tenemos que participar? I know, they have a brilliant mind. They can get it like this. Kingdom and patience. Remember, patience. Nosotros somos coparticipantes con Cristo de tribulación. O sea que si nos atribulan por ser cristianos, gloria a Dios, bienaventurados, dice Mateo capítulo 5. En el reino estamos siendo gobernados por el Señor Jesucristo desde nuestro interior. Y en la paciencia, pues Él es nuestra persona. Número 6. Dice que están las iglesias locales. Escribe a las iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. siete iglesias. El número siete es para mostrar la plenitud. Todas las iglesias de todas las ciudades, el Señor Jesucristo camina en medio de ellas. Sepan bastante o sepan poquito, el hecho de que tienen fe y creen en Jesucristo, ahí se mueve Él. Ese es el número 6. ¿7? Los candeleros. La multiplicación de Cristo. O sea que Apocalipsis va a enseñar cómo Cristo al final de la Biblia está multiplicado, creció. Y octava, ¿cuál es? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahora, noten pues, porque el Señor Jesucristo está ahorita en el cielo, pero se llama el Hijo del Hombre. En Apocalipsis se llama el Hijo del Hombre. No dice, y a uno como el Hijo de Dios. ¿Verdad que Él no se mueve en medio de los candeleros como el Hijo de Dios? Se mueve como el Hijo del Hombre. Pero muchos hermanos en las iglesias solo lo tratan como Hijo de Dios. O sea que solo hablan de Él como el Hijo de Dios. Hablan del poder de Dios, hablan de cosas grandes de Dios, pero no hablan de Él como el Hijo del Hombre. En Apocalipsis es importante entender la manera en que Cristo se mueve en medio de su iglesia. Él se mueve como un sacerdote con todas sus características, pero sacerdote hombre. Él se mueve en medio de nosotros como hombre por una razón, porque nosotros buscamos excusas. Y nosotros puede que digamos, ah, es que Cristo tiene victoria porque Él es Dios. Él nos muestra su victoria sobre todas las cosas y aún en resurrección, como hombre, para que así como Él venció, tú también puedas vencer. Entonces aquí no puedes poner ninguna excusa, porque hay algunos que son chismosos, algunos que son juzgadores de todo y criticones, y dicen, es que no puedo dejar eso, hermano Carrillo. ¿Cómo que no lo puede dejar? Si la Biblia dice que vivamos a Cristo. Si vivimos a Cristo, claro que lo podemos dejar. Amén. Amén. Entonces, importantísimo que entendamos que Él, como sumo sacerdote, a pesar que tiene un cinto en el pecho y nos cuida con amor, también dice que tiene una espada aguda en su boca y que sus ojos son como llamas de fuego, y ya vimos que tiene siete, y que sus pies están como bronce bruñido. O sea que es un Cristo el que se mueve en medio de nosotros, que está lleno de amor, pero que no te tolera cualquier cosa. Porque hay papás que confunden eso. Hay papás que creen que estar llenos de amor es dejar que sus hijos hagan lo que les dé la gana. El verdadero amor de Dios es que te ama entrañablemente y que te quiere mucho, pero no te deja hacer lo que quieras. Entonces tienes que alcanzar a ver la característica de Cristo dentro de su iglesia. Es un hombre que ama, pero que también te disciplina y te castiga y que también es fuerte. Amén. Amén. Así que en esta mañana ojalá pues que entendamos que de eso va a hablar Apocalipsis. De esas ocho cosas las va a desarrollar poco a poco y las pone con símbolos para que uno las vaya entendiendo despacito. Es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Amén. La revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, porque es siempre de Cristo, la iglesia es el testimonio. La Trinidad de Dios, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. La venida del Señor Jesucristo, porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, Él es Dios, Él va a regresar. La multiplicación de sus iglesias, las iglesias de Cristo. Amén. Los candeleros, que es la multiplicación de Cristo como el testimonio en esta tierra. La iglesia sirve para testificar. Y el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo como verdadero hombre, viviendo una vida victoriosa que lo hizo que ahora tenga un nombre sobre todo nombre y lo puso por cabeza a la iglesia. Para que a Él se mueva aquí, Él es el Rey de Reyes, Cuando yo te digo a ti, bienvenido, bienvenido, y yo sé que tienes un lugar en el cuerpo de Cristo, pero no eres la cabeza. La única cabeza es Jesucristo. Y Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Él es, hermano, Dios con nosotros y en nosotros. ¡Aleluya! Dele palmas al Señor. Antes de seguir, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento que la puede hacer. ¿Tiene alguien alguna pregunta respecto a lo que enseñamos hoy? Hágala. El capítulo 1 es las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y capítulo del 4 al 22, las cosas que serán después de estas. Amén. Como no hay preguntas, yo voy a seguir adelante. Amén. Mañana